Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan hasta ahora en su programa Lo Más Focop, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, ahora sí estamos la tanda completa. Mauricio Valenzuela, recién llegado de su expedición por el Ártico Norte. Carisma de tiempo.
No era un retiro espiritual,
Era un retiro espiritual,
era un retiro
un
espiritual.
retiro de silencio. ¿Sabes quién hizo esa vaina?
¿Tú crees que él puede hacer algo
Expedición
como
por.
eso?
¿Tú sabes quién? Gabriel Silva, después de las elecciones, se fue de que a Medellín a hacer de que un vaina de silencio.
Ese cuento a Gabriel no se
¿Qué?
lo creo nada. Es que tú no te vas a Medellín a hacer nada de silencio.
No, se fue a una finca de que en la mitad de la
Se lo
nada
voy a
hacer un
decir a
retiro de
Gabriel, a otro
silencio.
pendejo con ese cuento.
Pero ni
Es
que
que me fui para
10.
Pereira a meditar. Sería bueno,
Pero ni que. Yo no podría hacer esa vaina que 10 días de silencio. Me vuelvo loco. Imagínate, Mauricio, 10 días de silencio.
Él va al minuto número 6, está de que
Mi cabeza no me
háblame con
deja
las
pensar.
paredes y que háblame.
Intentando morderla.
Te lo juro, qué relajo, pero.
¡Ey! Hay gente muy loca en esta
Mira,
vida. Saludos a Gabriel Silva.
hay una vaina que la gente no sabe, pero yo necesito tanta actividad siempre que yo hasta para dormirme me canto yo mismo.
¿Te
Yo
cantas?
me tarareo yo mismo para dormirme. Es una vaina subconsciente. Yo cuando estoy que
¿Estás consciente que eso son vainas de que el Matías Hernández? O
no.
sea.
Pero es que me lo. Yo estoy acostado y empecé que. Y me duermo.
Bueno, yo escucho
Subconsciente.
podcast para poder dormir.
Sí.
Porque callado no me puedo dormir, eso
Tengo
sí.
ganas de ir a visitar al doctor Smith.
En serio me pasa.
¡Ey! Ya está Carisma, la pelirroja emputada de los ojos amarillos aquí con nosotros también. Hoy vamos a tener un excelente programa porque tenemos un invitado especial. Se trata de Jorge Isaac. Es Jorge Isaac, ¿no?
Sí, Jorge Isaac.
Jorge Isaac Bloise. ¿Cuál es tu segundo apellido?
Isaac, no, Isaac.
¿Cómo?
Isaac, lo
Ajá,
hice
¿y tu segundo
Iglesias.
apellido?
Iglesias.
Ah, Iglesias. Yo dije, pensé que el segundo apellido era una vaina como hebrea. Yo dije, ¿what? Ajá, estamos con Jorge Isaac Iglesias
Isaac,
Bloise
¿por qué dices
Iglesias.
Isaac? Es Isaac. Estoy diciendo
Isaac.
Isaac. Isaac.
¿Y cómo se escribe?
Con dos A, pero se dice Isaac. Mi
Isaac.
hermana es Isaac también. Y es Isaac.
La doble A tiene. Es como la.
Más por gente como tú, es que reme la primera vez que cuesta peso animal.
¿Alguna vez has leído la Biblia, Mauricio?
No,
Es
bueno, sí,
Isaac.
no, se escribe Isaac, pero se dice Isaac, no Isaac.
Isaac.
Dios mío, ok, es una ligación que vamos a tener. Ya, supéralo, dile como te dé la gana.
¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llama tu mamá? ¿Isaac o Isaac?
Isaac.
A ver, Jorge, cuando tu mamá estaba brava, ¿cómo te decía? ¿Jorge Isaac o Jorge?
Isaac.
¿Viste? Así mismo es punto.
Jorge Isaac. Ok. Estamos aquí con Jorge Isaac, él es candidato a diputado en el circuito 8-4. Eso es, ¿cuáles son los corregimientos del circuito 8-4?
San Francisco, Parque Lefebvre, Río Abajo, Don Bosco y Juan Díaz.
Ya,
Está
hey, los
empilado, todo está
candidatos
empilado,
del
todo está
8-4
empilado,
están pilados,
todo
están
está
pilados.
empilado.
Yo pensé que yo sí iba a patinar ahí. El
No,
mate
no,
lo recitó así
no.
como
Lo
de que, oh,
recita.
patria tan
Pero
pequeña
es que
que
tú
eres.
sabes que yo me acuerdo de esa vaina porque Ana Matilde tenía la misma vaina y lo dice en el mismo orden todas las. ¿Tú lo dices en el mismo orden todas las veces, Jorge?
No, 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 no,
Ah,
no,
ok.
no. Pero Ana Matilde la tiene dura, son nueve.
Son
Ahí
nueve.
están
Pero
los
ella
apellidos:
los
Ancón,
recita.
Tolú,
Sí.
El Chorrillo, Pueblo Nuevo, Betania, Bellavista.
Ah, hermano, eso solo se sabe el 8-4, se sabe el 8-3 también,
Dame los del
Colmillo.
3-1 para ver.
No, 3-1, no, no, no.
Jorge, ¿cómo te ha ido en la campaña?
Todo bien, todo bien. Digo, ya faltan menos de 40 días para que
Sí,
finalice esta
39 días.
campaña. Y para nosotros ha sido un reto porque empezamos hace mucho tiempo,
Sí, claro,
empezamos cerca
recogiendo
de hace
firmas.
setenta y tantos días, cuando el 15 de julio de 2022 empezamos a buscar la primera firma.
15 de julio de 2022,
Que
weón.
2022, imagínate, julio.
Ya va.
Entonces, muchos candidatos ahorita ya como que sabes, están con la energía al
Mamado
tope porque están a punto
ya, weón. Yo
de
estaría ya tirando la toalla. Dije,
llegar.
ya,
No, no,
suficiente.
no. Falta poco, pero todos los días es una experiencia nueva, ¿no? La verdad es que caminar el circuito, recorrerlo, escuchar a la gente, siempre es nutritivo y siento que esperanzador, porque a pesar de lo que muchas encuestas dicen, lo que mucha gente puede opinar en redes, por bots, etcétera, hay mucha gente buena afuera, y gente que quiere votar bien. A veces no saben cómo, todavía mucha gente no sabe por quién votar, es lo que yo veo el día a día, mucha gente no sabe por quién votar. Pero creo que hay gente buena afuera. O sea, hay poca esperanza de que las cosas cambien.
Yo veo que tú has hecho alguna serie de videos que los he visto moviéndose por ahí sobre cómo votar. ¿Has encontrado eso en tus caminatas, que la gente genuinamente, y sobre todo en un circuito como el 8-4, que es un circuito plurinominal, la gente no tiene idea de cómo votar?
La gente no tiene idea de cómo votar. Y si tienen una noción, votan de tal manera que se pueda anular. Hay gente que me dice, es que me gustas tú y me gusta otro independiente de otra lista.
Vota, le doy medio voto a cada uno.
Se anula. No puedes votar por un candidato de partido y otro de libre postulación, también se anula. Entonces, ha sido un proceso de docencia. Yo siempre les digo, la explicación sencilla es, tú debes poner solo un gancho en la papeleta de presidente, alcalde y representante, un solo gancho. Y en la de diputado, un gancho o más, pero en una sola lista. O sea, no puedes mezclar dos listas. Entonces, si tú quieres votar por la lista 11, que digamos, es la lista en la que estoy yo, tú puedes votar o plancha en el 11, o selectivo por el candidato que tú conoces y que tú consideres que te puede representar.
Es muy complicado, man. No es muy complicado, pero el Tribunal Electoral ha hecho cero esfuerzo en decirle a la gente cómo votar en los plurinominales.
Más ha hecho praxis con los posts ahí subiendo, tratando toda la campaña de voto informado, de poder, ¿sabes?, mandar el mensaje.
Hacer algo para que la gente entienda cómo votar, porque es que verdaderamente, o sea, lo del Tribunal Electoral es una lástima, es una pena que el Tribunal Electoral no tiene ni idea de cómo, o sea, no ha hecho el esfuerzo en lo absoluto de decirle a la gente cómo
votar. Hey, aquí se contabiliza el voto en blanco, el voto nulo, ¿o no?
Sí, el voto en blanco sí, claro.
Se contabiliza.
El blanco y el nulo.
Los dos.
Esos números van a estar interesantes.
Esos números van a tener, sobre todo los de nulo, van a estar bien interesantes. Claro,
güey. En este circuito, el blanco la vuelta pasada fueron como 5.000 y pico y nulo como 3.000 y pico.
3.000 sí. Y pico, 8.000 votos invalidados, pues.
Bueno, 5.000 en blanco.
Sí, pero bueno, voto.
Pero 3.000, o sea, 3.000 es una locura, buco, voto nulo.
Buco. Y te aseguro que la gran parte es por eso mismo, no saber votar.
¿Con cuántos votos salió, por ejemplo, no sé, Edison Brosen, con cuántos votos salió, Jorge?
11.000 y tantos. Te doy el número exacto. Y Raúl y Edison, que fueron los independientes del circuito, salieron ambos por medio cociente.
Ajá, ¿con cuánto? 11.000 y pico votos.
Correcto, 11.000 y pico votos. Aquí te tengo
el y pico de votos. No, yo por curiosidad solamente ahí de ver. Ok, y cuéntame un poco, o sea, obviamente tú estás en la plataforma de Vamos. ¿Cómo ha sido ese reto ¿en qué se apoyan ustedes en la plataforma Vamos para poder convencer a la gente a buscar ese voto? Obviamente he visto que tus vallas se apoyan mucho de la imagen de Juan Diego Vázquez.
Eso es parte de la... Yo quiero complementar tal vez un poco esa pregunta, porque digo, yo siento que tal vez el tuyo no es el caso, porque yo sí he visto que tu nombre es reconocido, pues hay gente que...
Sí, estabas en EcoTV, o sea, tienes algún tipo de... Sí.
Se ve que hay movimiento político alrededor tuyo, entonces tal vez no quiero decir que es tu caso, pero sí hemos visto, y he leído muchísimo en redes sociales, que prácticamente parece que muchos candidatos de Vamos son, dizque, vota por mí, no te importa quién soy yo, pero aquí estoy con Juan Diego, pues, pero aquí está Juan Diego, pero aquí está... Incluso vimos una valla en Chiriquimán que Juan Diego, yo no encontré a los candidatos en la valla. Así que, ¿cómo ha sido esa dinámica dentro, al menos en tu caso, con tu postulación, y cómo es dentro de Vamos? Porque obviamente hay candidatos buenísimos en Vamos, pero también hay mucha gente que simplemente ni siquiera te propone, te dice que es que Juan Diego me eligió a mí, y eso ya suena bien creepy, te soy sincero.
Bueno, realmente en mi caso, nosotros hemos tratado al final, y lo digo pues con mucha sinceridad, es mi primera campaña. Hay cosas que como equipo obviamente hemos tomado la decisión, por ejemplo, de en un circuito que hay tanta competencia, son 47 candidatos, nosotros decidimos elegir ciertas piezas que tuvieran la imagen de Juan Diego para poder... de una manera u otra, ligar el esfuerzo que él ha hecho, que el esfuerzo que ha hecho Gabriel, ligarlo a que, bueno, estos manes ya no están en la asamblea, este puede ser el relevo. Y esta es la opción que ellos pues están apoyando para el circuito. Definitivamente que nos toca hacer un trabajo arduo, porque no es que porque estemos en Vamos o porque Juan Diego nos apoya ya somos unos candidatos. Yo siempre lo he dicho. Yo, de hecho, soy de los que siempre en mis reuniones, conversatorios o caminatas, yo le digo, no te pido que votes por mí, te pido que leas, o sea, que compares. Entra, o sea, el verifícate.go.pa, tú cuando pones tu mesa, te sale toda la oferta electoral, y ahí sí te sale la propuesta y la hoja de vida. Entonces, yo creo que hay muchas propuestas de poder, de fácilmente poder ver qué es lo que te ofrece el candidato, y a eso nosotros estamos alegando, ¿no? Yo creo que mucha gente, o varios candidatos, han tratado de pegarse porque porque definitivamente es un periodo corto, digo, son 90 días, pero cuando tienes tanta competencia, como que se ha identificado como la manera de rápidamente ligarte a quienes han intentado hacer la buena política desde la asamblea, ¿no? Un poco lo siento así.
Ojo, y eso es completamente válido. Y en la campaña pasada, Ana Matilde lo hizo con Gabriel y con Edison Brose, por ejemplo, que ella fue a hacer campaña con Edison y con Gabriel, diciendo, hey, yo no voy a estar en la asamblea porque ella estaba corriendo para presidente, pero aquí están Gabriel y Edison, porque ella confiaba en ellos, y diciéndole a la gente, no, o sea, yo no voy a estar, pero aquí está el nuevo relevo. Sobre todo, obviamente, para Gabriel Silva en esa curul del 8-7, que era la, bueno, antiguo 8-7, ahora 8-3.
8-3.
Que era la curul de Ana Matilde Gómez. Ella fue por ahí diciendo, hey, no dejen que la curul esté vacía, aquí está Gabriel Silva. O sea que eso es válido, pero yo estoy de acuerdo con Mauricio de que a veces algunos candidatos sí se sienten como si dijeran, dizque, hey, no, o sea, no importa, ustedes tranquilos,
Lo único
aquí está
que
Juan
pueden
Diego en la valla
ofrecer.
conmigo.
Sí, y eso a mí me preocupa un poco porque obviamente
Y Juan Diego
Juan
no va a
Diego.
estar sentado,
No,
¿sabes? O sea,
y
es que.
lo que yo siempre he dicho a Juan
Eso
Diego, que
va.
lo conozco hace muchos años, es que Juan Diego es uno de los diputados, sino el que mejor desempeño ha tenido en la Asamblea Nacional, eso es innegable, pero eso no significa que tú puedas transmitir eso, y mucho menos
Claro.
con el volumen de candidatos que manejábamos, porque Vamos es el movimiento que más candidatos está.
Sí, pues de los independientes, sí, incluso,
Pero
sí,
una
eso es una locura.
locura la
¿Cuántos
cantidad
candidatos son?
de.
100
Es
candidatos, obvio.
100. Sí,
imposible tú, y estoy seguro que Juan Diego, para él es imposible, como sería para cualquiera, poner la mano en el fuego por todo, por toda esa gente, hermano. Y
claro.
yo a veces hasta por mis hijos, y que hermano.
Yo lo único que sí estoy seguro. Y hay que hablar claro, o sea, Juan Diego tiene un camino político y yo sé que él no va, pienso yo que no va a permitir que digamos, al final todos somos libre postulación y así como nos escogen por firmas, nos remueven por firmas. Entonces, de hacer a alguien un trabajo un trabajo decente, honesto, desde cualquier cargo, sea representante, alcalde, diputado, que se está apoyando en la coalición, yo estoy 95% seguro que se van a buscar firmas para sacarlo, porque no es algo que va a dejar que se manche la figura de él. O, por ejemplo, digo, yo cualquier caso que viera algún compañero que, ¿sabes?, también saldría a pedirle a la propia comunidad que, así como lo apoyó, lo saque. O sea, yo creo que esto es
Esa
sencillo. Es la
figura,
ventaja de la libre postulación, siento yo,
sí,
que por ejemplo.
a mí me llama mucho la atención porque con los partidos siempre es una cuestión que se queda como muy a discreción del partido, ver qué
Sí.
pasa, pero con lo de la libre postulación es súper claro la revocatoria esa. Jorge, mira, vámonos a un cambio rapidito y de vuelta vamos a seguir conversando, que quiero escuchar directamente propuestas concretas, porque a los candidatos que estamos entrevistando, todo el mundo dice que te va a poner agua, todo el mundo dice que te va a poner
Cuenta.
calle, y yo dije, hermano, pero vamos, pues, ¿qué harías desde tus capacidades en una Asamblea Nacional? Así que vámonos a un cambio, en unos minutitos más regresamos con lo más foco por la típica 104.5 FM.
Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma Etienne Caramañites. Y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos, informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en todas las redes sociales. Pueden seguir también este programa en el canal de YouTube de Foco Panamá. Se transmite en vivo, se queda ahí guardado para que lo puedan ver, compartir cuando les dé la gana, la regalada gana, porque ustedes son
En
gente libre, pueden hacer
Spotify,
lo que
hey,
quieran.
tenemos gente
En
escuchando en Spotify.
Spotify
Yo he quedado asombrado que la gente dice que cada
hay.
rato me manda de que estoy haciendo ejercicio en la tarde escuchando el
Hay
programa.
poca gente que me
¿Y
escribe
cómo me
eso.
reclamo cuando subimos la vaina a
Sí,
Spotify?
hay poca gente que me
Saludos a Andy
escribe eso.
Zapler, que siempre me putea todo.
Bien hecho. Eso está bien.
Sí, está bien. No dice la que tiene que mandar la vaina.
Ey. No soy yo. Es él y tú
Sí.
lo tienes que subir.
Bueno, ahora
Hey,
ya
estamos
está.
hablando con Jorge Isaac y los dice
Pero ¿cuál
Iglesias.
es tu problema con la tilde en la segunda? ¿Tú eres francés? Y no
Isaac.
nos habías dicho.
Isaac. Voy a poner ahorita en Google cómo se pronuncia Isaac.
Isaac se
Ok.
pronuncia. No tienes que buscarlo en Google.
Ey, la
Isaac.
Biblia. No sé, yo la es que yo lo pronuncio en arameo. No sé nada.
Ah,
Perdónanos.
ok. Es que
Perdónanos.
yo.
Nada.
Es que yo. Mi arameo es de otra región. Es un poquito más al sur. Por el acento.
Ey,
Ok.
estamos con Jorge Iglesias, Jorge Bloise y Mauricio tenía una pregunta para Jorge antes de que
Sí,
pasara al cambio.
pero
Sí.
mi pregunta más, antes de la pregunta como tal, antes de la pregunta de tus propuestas, yo quiero saber qué necesidades tú tienes identificadas en tu circuito. Si bien un
Total.
diputado es legisla para un país entero, obviamente tú representas a un circuito y uno se enmarca mucho en lo, en las necesidades y en lo que ve en su circuito. Yo te voy a preguntar a ti de lo que está pasando, las necesidades ahorita mismo de Bugaba ni nada de eso, porque tú no eres ese y tú no buscas representar a esas personas. Pero ¿cuáles son las necesidades que tú tienes identificadas en el circuito 8-4?
Mira, sí, yo he sido siempre muy claro de cuáles son las funciones de un diputado, pero en el recorrido diario sí te puedo decir que también hay necesidades puntuales por sector. O sea, el tema económico, de empleo, deuda, en San Francisco es recurrente. En Don Bosco el tema del transporte es un problema que a los residentes le afecta mucho. En Río Abajo el tema de la inseguridad y la basura.
Mira,
En Río Abajo.
una pregunta. Río Abajo es una locura. Ey, me pasó,
Endeudadísimo.
pero no, no, no. Una cosa es todo el mundo, yo toda la vida he conocido Río Abajo, yo me muevo mucho por Río Abajo, yo sé, ey, y hace como 3 días, no, ¿qué? 5 días, salí en el carro de la oficina y me metí en calle 10, calle 11 Río Abajo para chorcotear y salí por allá para la 2 de octubre. Ma, y de la nada me para el carro al frente de una barraca, un carro para y al otro lado para un Audi y estaban vendiendo droga mili a las 5 de la tarde. Lo más dije, pasándose salió el chacalito con la bolsa. Y yo dije, yo me sentía en el autorrápido de McDonald's. Y yo dije, más, esta vaina está bestial que sea. Digo, todo el mundo sabe que venden droga, todo el mundo lo que sea.
Sí, pero
Pero
descarado, pues,
más,
de frente.
pararon el tráfico. Habían dos carros, uno en caja carril
Pase
comprando
un
droga.
delivery.
Pasó y yo dije, man, la vaina en Río Abajo, la inseguridad y el tema del narcotráfico está fuerte. Está
Jorge,
fuerte. Espérate, te interrumpió Jorge. Sigue, Jorge, sigue, sigue,
no, no,
contame.
no,
Dale.
y bueno, el tema de Juan Díaz y Parque Lefebvre, también el tema de basura, el tema de empleo, o sea, y estas problemáticas son recurrentes en cada corregimiento. Ahora, ¿qué puedo proponer yo? Definitivamente que desde un
Espérate,
lado.
antes que vayamos a propuesta, yo quiero hacerte una pregunta solamente que es, porque mencionaste el tema de transporte en Don Bosco. ¿Cuál es o sea, cuál es el problema?
El problema es que no hay ruta, o sea, por ejemplo, un vecino porque no entendía tampoco, me invitó a acompañarlo y estuvimos
Ajá.
tipo de las 5 de la mañana y no
Ajá.
llegaba la ruta para él, que trabajaba por el área acá de Ciudad de Saber,
Ok.
el área, se esperó hasta las casi 7 de la mañana. O sea, no hay rutas disponibles, es complejo salir desde, tú estás desde Teremar o Villas de Andalucía, que son barriadas que están como dentro de Don Bosco, llegar hasta la parada para poder coger el bus. O sea, es complicado el tema de que, o sea, no hay una coordinación de rutas internas y no hay frecuencia de transporte, que al final, digo, es un tema de la propia Metrobús, que no hay frecuencia en el área de Don Bosco y se afecta mucho a los residentes porque esperan horas, o sea,
Y
esperan horas y horas.
esto te refieres a las rutas internas de Don Bosco. O
No, o sea,
sea,
hay una propuesta que tienen que cumplir quien sea el futuro representante o alcalde, que es el tema de las rutas internas. Yo creo que
sí,
eso
claro, bueno,
es
es una locura. O sea, Don Bosco
muy
son calles
valioso.
eternas de una sola
Eternas.
vía, ¿sabes? O sea, eso no tiene
Exacto.
sentido.
Don Bosco es el corregimiento más organizado en temas,
Sí.
digamos, todo es muy cuadrado, lineal, pero son calles eternas, como bien dices. Y hay que tener, primero, como yo creo que un trabajo de rutas internas que no hace un diputado, pero previamente es parte de lo que uno podemos pedir, digamos, a las juntas comunales y
Sí.
alcaldes que lo consideren en sus programas. Y tiene que aumentar la frecuencia de buses. O sea, la gente espera
O sea,
horas.
ya de los buses que están en las afueras de Don Bosco, digamos, ya para
Exacto,
agarrar para la ciudad. Ok,
exacto. La
ya te
parada
entendí.
ya de afuera para poder venir a la ciudad o varias, pues, cualquier tipo
Oye,
de
una
vía.
consulta. Ese sector, no sé si lo conoces, que le dicen la gallinaza. Eso también es el 8-4. ¿Sabes cuál es?
La gallinaza, sí, pero no es del 84. La gallinaza es del corregimiento.
Es que una
No
vez
me toca.
yo que quedé por ahí metido esa vaina
No
me
sé
dio
ni dónde, no
miedo.
sé ni
Yo
dónde es la
y
gallinaza.
chuchillar como por allá, como por Ciudad Radial, una vaina por allá.
¿Pero qué otro circuito va a ser?
No, es que no sé si se llama La Gallina, pues, porque.
Ah, no, ya sé, la gallinaza, no es por el porvenir, en Juan Díaz.
Exactamente, por allá, por allá, por allá.
Por el porvenir.
Ajá, exacto, sí,
Por el
es esa.
porvenir. Sí.
Chucho,
Bueno,
nada más.
estuvimos en el porvenir el sábado pasado. Una realidad muy dura. O sea,
En
yo subí una
Concepción.
foto en mi cuenta y la gente estaba bastante impresionada porque en varias casas impactos de bala. O sea,
No, es que te iba a decir,
fachada,
a mí me mandaron, y yo iba para un lugar y como tú sabes que el Waze que te manda el location salió, me lo mandaron como mal, y terminé metido en una veredita ahí, como,
Tengo miedo, tengo miedo.
Tengo miedo. Ok, Jorge, ahora sí vamos. ¿Qué
Sí,
propuesta tienes desde la Asamblea? Y hago énfasis en desde la Asamblea, porque un diputado no agarra y sube más cantidad de buses. Entonces,
Exacto.
¿qué propuesta tienes desde la Asamblea para subsanar esos defectos, esos problemas que ves en tu comunidad?
Ahora, dentro de todos los problemas que hemos visto, hay uno que es persistente y que la gente no lo menciona porque no se dan cuenta que al final es parte de la raíz de todos nuestros problemas, que es el tema de educación. Entonces, ¿qué propone Jorge Luis? Yo tengo enfocado, pues primero, soy enfático, hay un rol de fiscalizador que para todos estos problemas de basura, de transporte, o sea, al final yo me convierto en la voz de los residentes del Circuito 8-4 desde la asamblea y citar a las autoridades y darle seguimiento, mandarle la nota, joder, pedir que vengan, si no, conducirlos y hacer un trabajo de la asamblea lo más persistente que pueda de fiscalizar tanto los recursos como las obras, pero sobre todo las necesidades que tiene el circuito. Hay otro rol importante que es el de también nombrar, o sea, recordemos que la Asamblea nombra autoridades y escoge por los residentes del circuito que han mandado la oportunidad de ser diputado, autoridades importantes. La próxima Asamblea nombrará a lo que es el próximo magistrado del Tribunal Electoral
El contralor.
y, lo indult, y, lo, y el famoso indulto que han mencionado últimamente, eso pasa por la Asamblea. Entonces, ¿qué tipo de diputados queremos adentro? Y por último, obviamente, el tema de proponer leyes, modificar, derogar, pero proponer leyes. Y en ese sentido, nosotros hemos identificado en tres áreas puntuales, que son los principales pilares de propuesta: educación, economía y salud pública. En el tema de educación, nosotros tenemos un enfoque de dos vistas, o sea, lo estamos viendo desde dos áreas. Uno, los cambios en educación se pueden hacer de dos maneras: o abruptos, o sea, algo bien drástico, o algo gradual. Entonces, en el tema, nosotros queremos proponer, obviamente, reformar la Ley Orgánica de Educación, modificar el tema de los nombramientos, modificar toda la Ley Orgánica que rige el sistema, que no permite que tú evalúes a los docentes, los capacites para poder, con base a sus habilidades, decidir el nombramiento de las escuelas, lo que es el cambiar el periodo fiscal para que el ministerio tenga liquidez antes del inicio del año escolar.
Esa es la estupidez más grande que hay en este país, que es que, es lo que descríbelo para que la gente entienda cuál es la problemática.
En el tema del periodo fiscal, es
Sí.
porque, o sea, y es una propuesta que ya tiene años, pero
Sí.
no se ha pasado y no se ha presentado, y es modificar el periodo fiscal para que el Ministerio de Educación tenga liquidez antes del inicio de clases, porque lo que sucede año a año es que los fondos ya están hábiles en mediados de febrero, ya cuando 2 semanas antes de iniciar la escuela, y ahí es donde no tienen los fondos para hacer las adecuaciones. Pero si tú haces tu cierre fiscal en julio, agosto, por ejemplo, ya tú tienes 4 o 5 meses para tener liquidez para afrontar esos cambios.
O sea,
Y
para que entendamos parte de la problemática que tenemos en infraestructura en las escuelas en nuestro país, es que, como dice Jorge, el Ministerio de Educación, cuando viene el final de clases, el verano, que es donde cuando en teoría tú tendrías la capacidad de hacer los arreglos en infraestructura en las escuelas, el Ministerio de Educación ya no tiene plata, porque claro, entra en vigencia el periodo fiscal en febrero, en la mitad, ahí es donde recibió plata. Entonces no tiene sentido porque, o sea, a ver, y también es falta de planificación del MEDUCA, no tener la plata ni la liquidez para poder afrontar eso, pero parte del problema que siempre dicen es que se quejan de que las escuelas no están listas, es porque literalmente el Ministerio de Educación, cuando llega el verano, que es donde tú puedes hacer esta vaina, no
vamos a
tiene
hacer los
plata
trabajos,
para hacer los
no
trabajos.
hay.
Es una estupidez que se puede arreglar, como dice Jorge, simplemente cambiando el tema del año fiscal para el MEDUCA y que el MEDUCA tenga esa liquidez para poder afrontar eso.
Mucha gente habla, y yo lo entendí muy joven, desde los 18 años estoy metido en el tema de educación desde afuera, con organismos internacionales, con fundaciones, con el sector académico. Soy miembro del Centro de Investigación Educativa de Panamá, he estado en el Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud en el tema de educación y así en diferentes mesas y espacios en el tema educativo, siempre tratando de aportar hasta que entendí que teníamos que entrar a la Asamblea para hacer estos cambios. Otro cambio importante es el tema curricular. Panamá tiene un currículum desfasado y que no se puede actualizar porque la ley propia te lo impide.
No,
Te lo
no, no,
impide.
la ley sí, la ley te lo impide, pero te lo impiden también esos 50.000 maestros que te cierran la calle cada vez que tú mencionas.
Claro.
Entonces, ¿cómo, por ejemplo, eso es una problemática? ¿Qué tú recomendarías, Jorge, desde tu experiencia desde joven con el tema educacional y lo que buscas a futuro desde una posible asamblea? ¿Cómo tú lidiarías con
Mira,
justamente estos gremios
vamos con
magisteriales?
esa respuesta justo después del cambio.
Sí, vamos al cambio
Vamos al
y.
cambio y cuando regresemos, para que la marine, Jorge.
Sí, Mario.
Está bien.
Porque.
Entiendo.
Vamos a
Está
un cambio.
sencilla la pregunta, está sencilla, está sencilla.
Va.
Tampoco pasó.
Vamos a un cambio y regresamos unos minutitos con más de lo más foco.
Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma Etienne Caramañites y yo Daniel Opera de Foco Panamá para entretenerlos, informarlos, como todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerde que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok en todos lados. Y también puede seguir este programa en el canal de YouTube de Foco Panamá. Queda ahí guardado para que lo puedan ver cuando quieran, para que lo puedan compartir, para que puedan ver la entrevista completa con Jorge Isaac. Ok, Jorge, antes de irnos al cambio, Mauricio te dejo con una pregunta que es, ¿cuál es tu propuesta como
Bueno,
diputado y desde la Asamblea, entendiendo que no vas a ser, bueno, no sabemos, pero no estás aspirando a ser ministro de Educación? ¿Cómo se soluciona el tema de, sobre todo, por ejemplo, el currículum, que es algo que siempre va a tener oposición por parte, o la evaluación de los maestros, que es algo que siempre tiene esa negativa por parte de los maestros y de los gremios magisteriales?
sí, te termino la idea del tema del currículum, que es importante que nosotros podamos al final permitir que la ley que hoy día tenemos no lo permite, actualizar nuestro contenido curricular y que con base en un mundo tan globalizado que todo cambia constantemente, tenemos que añadir nuevas competencias, herramientas durante los métodos de aprendizaje y eso se hace justamente pudiendo modificar la ley orgánica y permitir que esto suceda con el tema curricular y con el tema docente que es al final y investigando en educación te das cuenta, la inversión más efectiva es la inversión en un buen docente. Entonces no importa para más cuánto gaste
Claro.
más. Panamá duplicó el presupuesto del Ministerio de Educación. Panamá gasta más que todos los países de la región. Panamá gasta más que más de 30 países que salen mucho mejor que nosotros en las pruebas académicas. Panamá gasta
Sea, no es un
mucho.
problema de plata, pues.
Bien, no es un problema de plata. Entonces, aquí viene el tema de los docentes, que es el tercer pilar de la propuesta. Y es entender que, mira, así como nosotros como ciudadanos exigimos, el diputado que no va no cobra, el docente que no va no puede cobrar. El docente
Okay.
tenemos que
Ya
evaluarlo, el
la
docente
peste, tú
tenemos que
estás
en
tocando
un.
terreno hostil ahí, hostil, hostil. Mira que eso ya lo vi. Y no es algo de que de su. Eso lo vivimos hace 6 meses y ahí tuvieron los docentes plantados. ¿Y qué hizo la ministra? Les pagó después de no haber ido a trabajar tanto tiempo. Literalmente. No trabajaron y cobraron sin trabajo. Yo estoy de acuerdo contigo, Jorge, completamente. Pero.
También.
Pero es terreno hostil porque no, yo siempre lo he dicho, los panameños vivimos secuestrados por varias mafias, no solo de los maleantes y corruptos políticos, pero la mafia del Suntrack, la mafia de los magisterios, porque son necesarios los gremios magisteriales, son necesarios los gremios de la construcción, pero que no son necesarios, son esos mafiosos que secuestran a un país justamente por beneficio propio. Y es lo que pasa. Y hace minutos estaba conversando con un periodista extranjero y le trataba de explicar el tema de la educación. Es que, man, aquí desde el 70 y pico, 72 creo que fue, aquí en Panamá no han podido haber reformas, no ha podido haber nada.
Se
¿Por
la
qué?
hicieron a Martorrijos,
Se le
chaval.
hicieron a Omar Torrijos, literalmente. Y aquí, desde ese día, desde ese doblez, ese brazo que dejó torcer Torrijos en su momento, ya estamos enyardados hasta ahora.
Sí, nosotros al final entendemos que ellos tienen que asumir el compromiso que hubo con el aumento salarial y que ellos se comprometieron en un documento
Sí.
público, en consenso, que fue el Compromiso Nacional por la Educación, y donde se comprometían justamente evaluarse con base a ese rendimiento. Hacer perfeccionamiento docente durante todo el año, no solamente durante verano.
Y eso
Entonces,
simplemente no se ha cumplido.
no se ha concretado. Exacto. Hubo un plan piloto de evaluación docente para este año, no se ha llevado a cabo ni tampoco ha sido obligatorio. Hay
Ni
docentes
se
que
va a
se
llevar a
evalúan,
cabo.
pero es voluntario. Entonces, tú no puedes, o sea, en tu trabajo a ti, tu desempeño no te lo miden, y que tú no te evalúas voluntariamente. A ti te evalúan y eso tiene que ser una política del Ministerio de Educación que por ley se tiene que garantizar la evaluación anual de los docentes con base a su desempeño. Y
Claro.
eso, ahí viene la otra parte, tiene que permitir tomar decisiones a todos los administrativos y directivos. No podemos seguir teniendo cargos políticos, que es lo que hemos visto mucho en los directores nacionales y en los propios directores de las escuelas, en los propios nombramientos de los docentes. Y el sistema que tenemos de puntos no funciona realmente.
¿Cómo
¿Por
que
qué?
sistema de puntos? ¿Cómo así?
O sea, para poder entrar al Ministerio de Educación o para poder
Ajá.
Mira, cualquier otro carro tiene un sistema de puntos, de pequeños cursos que vas haciendo, pero cursos que haces online, que no realmente obtienes las mejores
Como
competencias.
eso, como la vaina esa de poner pestañas y cejas para que te dieran el vale de
Bueno, yo hace 4 años, cuando entré, cuando empecé a ver estos temas de los cursos a los docentes, me acuerdo que vi que los cursos eran disque, cómo hacer el tembleque, cómo la pollera, y son
Cállate
cosas
la
muy
boca para los
importantes,
docentes.
pero. Sí, pero realmente, de hecho ahí nació un primer curso que tuve la oportunidad de estar, que era el debate como herramienta pedagógica, didáctica y de participación para que docentes
Yo me
tengan
imagino,
buena
al
matemática.
maestro llegando al curso de que, ojo, ahora voy a hacer mundillo para la pollera y de la nada, y que debate, que sopa. Me iba
¿Eso
contento de
qué?
que yo iba,
¿De qué quiero wikiriwakiri que sopa
yo
con
venía a
esta?
aprender a hacer mamallena.
Pero lo que yo vi también es mucho interés. O sea, los cupos se nos generaron en cuestión de 24 horas,
Está bien, sí,
porque
tenés
fue
tu
algo
cosa.
tan innovador que vieron la oportunidad de acceder. Entonces, hay que cambiar o sea, el tema hay que también profesionalizar la carrera docente. Hay docentes desmotivados, hay docentes que han perdido la vocación, casi el 50 y pico por ciento de los docentes son jubilados, y no tengo nada en contra que sean jubilados, pero estando en el sistema, tienes que tener todas las competencias que hoy día el mundo está requiriendo. Los estudiantes hoy día van mucho a la escuela y se aburren y por eso no le prestan atención, por eso se salen, porque no le dan la importancia, porque están viviendo dos mundos, un mundo tecnológico, un mundo donde el ChatGPT, la inteligencia artificial y todos estos temas son lo diario, y en la escuela tú sigues dando la misma clase de la misma manera que se da desde hace 60 años. Y por otro lado, que es el tema de la formación, está obviamente el tema de poder evaluarlos, y así también tenemos que el 30% de los docentes que entran al sistema, ser docente fue su cuarta opción. No pudieron ser médico, ingeniero, veterinario, y quedan de docentes, porque es como la opción
Sí,
segura.
tienes la carrera, tienes una carrera de lo que sea, y tú dices, bueno,
Sí.
pues ya, ni modo, pues voy a hacer.
Nadie lo elige como primera opción, porque claro, con las
Sí,
deficiencias del Estado,
es
uno
una falta de vocación. Sí, también uno
el
escucha las
ambiente, o sea,
historias de
hay
también uno escucha
docentes
las
buenos.
historias de terror de los mismos docentes en
Sí.
áreas apartadas diciendo, digo, chuy, yo tengo que sacar de mi salario para comprar los útiles. O sea, también es
Exacto.
como una vaina como bien
Exacto. A mí
sufrida,
me
pues.
tocó
Y he
vivir eso
visto, mira.
en la comarca. Los maestros sacan de su salario
Sí,
para las
sí, sí,
copias de los
sí.
niños, los útiles de los niños.
Yes.
Ya es una locura, eso lo hubiera escuchado a mí.
En Boca la Caja, un docente graduado no había podido entrar al ministerio, me enseñó así, que mira cómo te venden el nombramiento, o sea, venden los nombramientos,
Ah,
o sea, eso
sí, y estafan
un...
con el nombramiento también.
Sí.
Sí,
Exacto.
sí, 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 sí.
Sí, porque no es lo
Entonces.
mismo que te nombren aquí en la ciudad cerca donde tú vives que te nombren allá en Atochamín.
Sí, claro, exactamente.
Exacto. Entonces, estos procesos tenemos que ganar por ley, exigir que sean públicos, transparentes, por un sistema de evaluación que permita a todos los que participan en estas convocatorias justamente entender qué es lo que están hablando, qué es lo que están pidiendo y cómo lo estás pidiendo. Y desde el momento de que te contratan, saber que tú tienes que apostar al perfeccionamiento constante, no solo en verano, y apostar a la evaluación anual, que te tienen que evaluar para poder medirte, y tú, a medida que vas dando resultados, obviamente puedes aspirar a ser ya director de un centro, ser supervisor, ser director regional, pero es un componente amplio, pero es todo el tema de perfeccionar la carrera docente, fortalecer la carrera
Pero
docente
digamos,
y
Jorge,
cómo.
porque mucho de lo que estás hablando son de estas implementaciones que obviamente se tienen que hacer desde, pues, digamos, desde el Ministerio de
Sí,
Educación,
no, y quiero también
COPEME,
ser
toda
muy.
esta vaina,
¿Por
¿no?
qué aspiro a, exacto, por qué yo aspiro a estas cosas, Daniel?
Eso.
Porque ya yo lo he visto, o sea, hay 30 años que Panamá tiene dialogando en educación, hay más de 15 documentos en consenso que se han hecho públicos en temas educativos, siempre la gente propone, siempre la gente discute, la gente logra llegar a consensos y no se implementa. Entonces yo lo que he hecho con mi plan de propuestas en educación justamente es agarrar todo esto que ya se ha discutido, todo esto que ya sabemos que hay que hacer, y básicamente encontrar qué leyes tenemos que cambiar para poder modificarlas y llevar que esto se lleve a cabo. Entonces, tenemos, por eso te digo, tenemos dos opciones: o simplemente apostar a la reforma a la Ley Orgánica de Educación, que tiene todo este paquete de propuestas completos, o si vamos a encontrar muchos, muchos golpes en el camino, vamos a ir apostando a lo gradual: una sola propuesta para el cambio fiscal, después una sola
Claro,
propuesta para
ir
la educación.
adaptando, ir cambiando leyes pequeñas que vayan mejorando la situación.
Exacto,
¿Y
tenemos desde esas dos
por cuál
opciones.
te decantas, por cuál te decantas tú?
¿Por cuál me? Yo quiero empezar con la reforma neurónica
O sea, tú quieres ir
educación.
de una vez para el cuero, pues.
De una. Y
¿Cómo debe
apoyarme
ser?
con los padres de
La
familia.
vida. Avísame para comprar comida enlatada, agua y
Yo
batería. Aparte que digo,
quisiera.
uno de los retos, y esto obviamente no es una crítica, tú te estás corriendo para diputado, pero obviamente al que le va a tocar lidiar con eso es al ministro de Educación, de quien sea que gane, ¿sabes? O sea, Jorge ahí dice, mira, ¿sabes qué? Kamikaze, voy a cambiar la en el ministro de Educación. Dije, chamar ese peladito,
Encanta. Me encanta, eso es lo
Mira,
que se
yo creo
necesita,
que
gente kamikaze.
si logramos, los padres de familia y docentes que están comprometidos son muchos más que cualquier tipo de gremio que quiera oponerse a los cambios que hay que hacer en educación, porque la gente sabe que hay que hacer cambios en educación. Hay 900.000
Me encanta,
estudiantes en
Jorge es un
Venezuela.
optimista como yo. Me gusta, Jorge,
Un
tú eres un
padre,
optimista como yo.
los padres de familia, o sea, si pones un padre de familia por cada estudiante son un millón de panameños y panameñas que se pueden sumar, pienso yo, que a este proyecto y acompañarme. Es cuestión de, obviamente, hay un trabajo de ir a las comunidades.
Está un poquito idílico
No,
pensando que los
no.
estudiantes
Sí,
tuvieran un
yo
pelado
sé,
y que un
pero.
pelado que tiene a sus dos papás preocupados, a
Un
un papá,
pelado.
no, hombre, habla mejor de la abuela, de la
Un
tía.
pelado optimista, lo único que tenemos que hacer es armar a esa gente y
Con
hacen una guerra
AK-47, con
civil. Hacen
AK-47.
una guerra civil. Dije, yo recuerdo la gran
Mira,
guerra de acudientes contra profesores.
claro,
Me
no,
encanta.
claro que
Esa es
hay,
como la
mira,
guerra de
si,
Lemú. Que los
yo
acudientes
creo
contra
que
los
si no hubiera
papás lo hacen.
idealismo, o sea, si no hubiera tanta esperanza o positivo en este proyecto, ¿sabes? Yo creo que se pierde la esencia de lo que queremos buscar.
No, yo estoy de
Obviamente,
acuerdo, yo estoy de acuerdo.
sé que
El
tenemos
idealismo es
optimista.
necesario, pero
Eres
también, por otro
optimista.
lado, tiene que ser balanceado con pragmatismo
Bueno,
fuerte, ¿no?
pero bueno, ya vendrá. A Jorge
Bueno,
lo aterrizamos.
No, está bien, está bien. No, yo estoy de acuerdo, está cool.
la otra propuesta
Las
serán.
yaniveles de la asamblea aterrizarán a Jorge
No,
esa
no, no, no.
propuesta.
Ya a nivel no es pragmática, ya a nivel es una delincuente.
Entonces, bueno, por eso.
Y Yanivel no puede correr, así que no va a poner más nada.
Ah,
No
asamblea
vas.
nacional. Me gusta. Chuchi, cuyo, pero cuyo, te la zampan de ministra de Educación.
Y mientras le va a pasar la Kivian Special de la Naya a nivel de secretaria de la asamblea.
Ah, estoy segurísimo.
Cógela.
Puede ser,
Segurísimo.
puede ser, puede ser.
Segurísimo. ¿Cómo estamos el tiempo?
Se acabó.
Se
Sí.
acabó.
Bueno,
Bueno,
vamos al cambio rapidito. Cuando regresemos, seguimos la entrevista con Jorge y vamos a preguntarle sobre otros temas, porque ya hablamos mucho de educación. Claramente el pelado está versado en el tema de educación, pero no es el único tema del que vamos a hablar con Jorge. Vamos al cambio y ya regresamos con más de Lo Más Foco. Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma Etienne Caramañites. Me acostumbré a decirte segundo nombre, ¿sabes ya?
¿Sí?
Etienne.
¿Y cuándo aprendí a decir Isaac, animal?
Y
Déjalo,
estamos con nuestro
déjalo.
invitado,
De honor.
Jorge Isaac. Lo hice, Iglesias. Aparte
Oye,
digo Iglesias, lo hice.
quiero aprovechar que tenemos a Jorge. Jorge estuvo hablando justamente del tema de fiscalización y que desde la Asamblea Nacional es donde hablando de ahora que ha salido a reducir el tema de las posibles amnistías, indultos, etcétera, 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 etcétera. La política actual está fuerte. Tenemos una asamblea mega débil, complaciente. Se habla incluso de una alianza tácita entre PRD, RM.
Bueno, tienen candidatos en
Por
conjunto,
eso te digo, están postulando candidatos
sí.
en conjunto. ¿Cómo tú ves la situación referente a Ricardo Martínez? Ahorita mismo tenemos un expresidente autoasilado en una embajada, sus hijos condenados por lavado de dinero en Estados Unidos, él condenado por lavado de dinero en Panamá. Y aún así es una de las figuras de mayor aceptación en este país. ¿Qué dice eso de nosotros los panameños?
¿Qué dice eso? Que hay un conformismo muy grande de lo que respecta a la política y que está tan perdido el significado real de la política que nos conformamos con tal vez algo que en algún momento la gente sintió que había un movimiento económico, pero al final era un globo. Era un globo que yo sí siento que poco a poco la gente ha podido ir despertando. Yo creo que es descarado y que Panamá le ha faltado mayor responsabilidad con la justicia. O sea, Panamá, no, yo soy de los que pienso que se deberían romper las relaciones diplomáticas con Nicaragua, un país que está en dictadura y que no aporta en estos momentos a Panamá. Y yo creo que eso, digo, tiene que haber valor, pero Chiari rompió con Estados Unidos cuando el 9 de enero de 64 no se puede romper con Nicaragua, un país que definitivamente se está burlando de la justicia panameña.
Y aparte,
y que así
me
como
encanta, Diego Manchari rompió relaciones con Estados Unidos, así que con Nicaragua no se pueden romper relaciones.
De acuerdo, aparte con un dictador como Ortega, no me jodas.
Ay, qué risa, bro.
Sí. Sí, yo creo que falta temple, ha faltado temple, y yo esperaba de una mujer como Janaína Tehuaney un poquito más de fuerza a la hora de darse a respetar, man. Literalmente, un país que es una burla internacional como Nicaragua, ¿por qué? Porque tiene un dictador, cero de libertad. Todo el mundo ve a Nicaragua como ve, lamentablemente, a países como Venezuela o a estos estados fallidos en África y en Haití. Están al mismo nivel. Y ese país se está burlando de nosotros. ¿Cómo nos deja eso a nosotros? Man, ¿cómo deja eso a un país que se jacta de ser el mayor crecimiento económico, país más feliz de no sé dónde? Tenemos el sombrero Panamá y el perezoso enano. Man,
¿El perezoso enano?
Tenemos el perezoso enano en la isla del escudo de Baragua.
¿Cómo nos deja eso internacionalmente, Jorge? Una vaina, es una burla, ¿no?
Pésimamente, y digo, ojalá pudiéramos estar desde la Asamblea alegando a eso y haciendo los llamados pertinentes a que la ministra de Relaciones Exteriores haga su pronunciamiento, porque realmente se está burlando la justicia panameña y es lo que nosotros no podemos permitir. Ahora, hay mucha, claro que Ricardo Martinelli tiene una aceptación política, pero yo creo que viene de un conformismo mediocre, y cuando tú caminas en la comunidad, cuando tú caminas en el circuito, tú te das cuenta que de alguna manera u otra la gente sabe que puede haber algo mejor y que se puede aspirar
Chuso,
a algo.
Jorge, pero es que yo creo que es loco. Digo, sí, obviamente hay gente que sí, y yo te puedo decir, en mi círculo y la gente que no, yo me trato de juntar, te lo dicen, sí, el tipo es un delincuente, no sé qué, pero man, pero tú vas y tú ves las encuestas, los números de las encuestas, hasta la encuesta más amañada que haya. Man, el man
pero
está
yo entiendo,
burlando.
Pero yo entiendo lo que
burlando.
Dice, pero yo entiendo lo que dice Jorge, porque cuando tú analizas algunas encuestas,
Castillo está frustrado.
Ah,
eso, como que la gente, a ver, la gente sabe que Ricardo Martinelli es un delincuente, la gente lo sabe. No quiere decir
pero
que la gente que esté dispuesta a votar por él no lo sepa.
Pero por el punto es que yo creo que la figura Ricardo Martinelli y de otros políticos refleja justamente, exterioriza un poco eso. Tú lo acabas de decir, man, saben que es un delincuente, sí, y aún así lo quieren. Eso es como un síndrome de Estocolmo,
total,
una bestialidad.
Sí,
nosotros estamos demasiado arraigada a nuestra cultura. Nuestra idiosincrasia se trata de la desidia. Es como que, bueno, esto es lo que tenemos.
Esto es lo que hay.
Esto es lo que hay. Y
delincuente,
no,
pues.
Un delincuente. Y no es
lo y que otra, hay. Otra,
bueno,
otra preguntita.
Y por
otra...
eso mencioné el indulto. Porque si nos indigna como panameños, hay que coger una buena asamblea. Porque eso tiene que pasar por la asamblea.
Y yo quiero reconocer que Jorge es de los pocos que se ha atrevido a mencionar a Martinelli. Aquí hay diputados, incluso de Vamos, actualmente, que mencionar a Martinelli es como mencionar a Voldemort. Y esa
sí,
vaina, y yo
sea,
digo, hermano, pero si usted está ahí en la asamblea, que le bajen los huevitos. Y no estoy hablando de Gabriel Silva, pero saludo, Gabriel. Entonces yo digo, yo creo que sí, se necesita gente con temple y que pueda afrontar los problemas como se deben afrontar. Jorge, otra preguntita era, hay candidatos que están corriendo a 20.000 puestos de elección ahorita mismo. Esta semana ha salido todo el mundo a hablar de la democracia y la democracia y la democracia y la democracia y la democracia. Pero aquí el sistema electoral se están literalmente pasándoselo por la nalga con candidatos como Zuley Rodríguez, que están corriendo para tres puestos, recibiendo tres subsidios electorales que puede usar desventajosamente en un solo puesto. Man, ¿cómo tú lo ves eso como candidato? Ni siquiera como posible diputado, sino como candidato.
La pregunta, Jorge, es, ¿se tú estás huevado? ¿Por qué no corriste por el presidente de San Francisco?
Para recibir los subsidios.
A pendejo.
Lastimosamente es lo que la norma permite, pero yo tuve un enfrentamiento inclusive con uno de los voceros de campaña de Zulay en un programa, porque realmente al final corres en totalmente, o sea, los otros candidatos que corren contra Zulay corren en total desventaja con respecto al financiamiento, y también cómo tú permites que una candidata, actual diputada de un partido, corra a alcalde de otro partido, a diputada de libre postulación, a presidenta de libre postulación. O sea, le faltó solo el cargo de representante. Pero ella se
ha burlado. Y es porque no le dio tiempo de llenar el formulario.
Exacto.
pero nosotros tenemos que modificar esa norma. O sea, yo creo que las personas no pueden postularse a más de un cargo de elección popular, y Zulay se ha burlado. Es otra que se está burlando de la justicia. O sea, ahí vimos cómo ha intentado disque renunciar a diputada porque quiere poder pasar a la justicia ordinaria y no quedarse con el proceso con la corte. Entonces, eso es lo que vemos de Zulay Rodríguez, una otra O sea, otra mujer que se burla de la justicia en Panamá, que simplemente ella cree que descalifica, o sea, ella se ha apoyado del fuero que tiene como diputada, el fuero parlamentario, y ahí habla de quien le da la gana, como le da la gana, denigra, insulta, desprestigia, pero ella es una cobarde, o sea, ella es una cobarde que no ha querido, como diputada, enfrentar la justicia como le toca, y ahora ha hecho una renuncia ahí que yo todavía no estoy claro si eso se ha perfeccionado, creo que no.
No.
Pero
Pero
Jorge,
prometo que ya es alguien que tiene que pasar a la.
yo nada más iba a decir que voy a dejar pasar esa valla tuya jugando ajedrez, nada más porque ha respondido muy bien a la pregunta.
No te vamos a preguntar de la
No te
valla
vamos a
jugando
preguntar una vez
ajedrez.
jugando ajedrez porque acaba de dar los colores de poner el pecho muy, muy bien. Estoy muy de acuerdo contigo. Y vuelvo a lo que dije anteriormente, que aquí la gente se tiene que atrever. Aquí la gente no puede andar coqueteando con corruptos, no puede andar en ese relajo porque al
Exacto.
final, ¿qué dice? Aquí, man, llevamos una semana discutiendo, ay, la democracia, la democracia, la democracia, y juegan con la democracia. Literalmente,
Están jugando
¿qué
con la democracia.
democracia hablan de que estamos perdiendo cuando una persona, cuando partidos están postulando delincuentes condenados, cuando ahora tenemos un candidato a presidente de RM que aceptó ser vicepresidente de un delincuente condenado en segunda instancia en ese momento? RM se está quejando y RM postuló a un delincuente condenado en segunda instancia. Hermano, ¿qué tú esperas que pase? ¿Qué esperas que pase si estamos permitiéndole entrada a la política a estas clases de personas que tienen casos de robo, casos de homicidio? Man, hay un candidato por allá que dice que no sé qué, pichi no sé qué. Y yo es que, hermano, el mate lo está diciendo en su apodo.
Bueno, una de las preguntas es, o sea, a ver, sí, ojalá los independientes, qué lindo todo, pero la realidad es que tú vas a ser, probablemente, si llegas a la asamblea, vas a ser diputado en una asamblea que va a estar dominada por probablemente PRD, RM, muchas de las mismas caras que estamos viendo que tenemos ahora mismo en la asamblea. ¿Cómo tú ves tu rol en la asamblea? Entendiendo que, a ver, probablemente no vas a tener, digamos, la fuerza de una bancada para poder hacer cambios sustanciales. ¿Cómo ves ese rol en la asamblea? Y quién sabe, o sea, dependiendo de quién sea presidente, también en un momento donde van a haber retos importantes a la democracia.
Claro, no, yo creo que nosotros, evidentemente, la bancada independiente no va a ser una bancada mayoritaria, ojalá, pero ahí soy bien realista. Yo apuesto, de hecho, a 10, 12 es mi número, un
Okay.
equipo de fútbol dentro de la asamblea. Y se puede hacer mucho, se puede hacer mucho porque podemos ser, hay que ser realistas también. No, yo creo que no va a haber ninguna bancada mayoritaria.
No.
Entonces van a necesitar que sí o sí, o hacen alianzas entre ellos y nosotros ser los que más podamos llevarle la contraria y hacer presión desde el pleno y dilatar las discusiones que ellos tengan para
Joder,
evitar que se
pues.
pasen cualquier
Joder.
tipo de proyectos. Pero tenemos que hacer, o sea, lo que más vamos a poder llevar es el trabajo de fiscalización y de alzar la voz y de movilizar también a la ciudadanía que parece estar activa y parece estar involucrada y con ganas de aportar, a que se inmiscuya en los proyectos de ley que se discuten y que en las convocatorias empiecen a ser públicas, que en las transmisiones no pase como la Comisión de Presupuesto que no se transmite, sino que nosotros tenemos que como diputados obviamente fiscalizar y pedir y pelear hasta que la Asamblea sea lo más transparente posible en su gestión. Si tú llevas hoy día a todos los empleados de la Asamblea, lo que acaban de hacer es una burla. Creo que están en 6.000 funcionarios que
Una
han estado
locura.
ahora contratando los últimos meses para hacer campaña, si la Asamblea no tiene capacidad para la cantidad de
No
empleados que
cabe la
tiene.
gente.
Pero es clientelismo puro y duro. Entonces, ¿cómo le enfrenta siendo minoría? Mira, yo te puedo decir muy realista, o sea, obviamente, alzando la voz y peleando, citando a los funcionarios y tratando de acompañarte de la gente que está en la calle, de la gente que está trabajando, de la gente que está cansada y que está al final decepcionada de la mala política, para que sean parte también de la gestión de uno como diputado y que uno más, o sea, sea el interlocutor de ellos, de lo que te dicen en la calle.
Perfecto. Jorge, ya se nos está acabando el tiempo y quisiera dejarte los últimos minutitos para que metas tu cuña, dónde, casilla, etcétera, etcétera, etcétera.
Y
Ya
si
estamos.
quieres decir que la gente, ¿dónde te pueden seguir para ver tus
Sí, exactamente.
propuestas?
Aprovecha y apodérate de estos últimos 2 minutitos del programa.
De una. Gracias primero a Foco por abrirme las puertas, por no cobrarme por la entrevista.
Que nos cobraste, espérate que ahí va el yapis. Aquí yo, desde que Barceló dijo que había tarifa, aquí vamos a ponernos así.
Mis redes sociales son @JorgeIBloise, BLOISE. Mi número es 6250-3712, si alguien me desea escribir también. Candidato a diputado independiente por el circuito 84, San Francisco, Parque Lefebvre, Río Abajo, Don Bosco y Juan Díaz, apoyado por la coalición Vamos, 25 años, abogado con maestría en temas de economía enfocada en educación y varios diplomados en política pública. Quiero hacer las cosas bien, quiero poder servirle a mi país desde la asamblea, quiero fiscalizar, quiero ser la voz de la gente decente que está afuera, y que los espacios que hemos ganado con Juan Diego y Gabriel en la asamblea no se pierdan, sino que hay un relevo. Yo apuesto a hacer ese relevo, a superar, mejorar el trabajo que ellos han hecho, y poder, acompañado de ellos, eliminar esa curva de aprendizaje y justamente poder destacar en el trabajo que realmente hace un diputado, que es legislar, fiscalizar y también nombrar a los que rigen, nombrar contralor, magistrados, funcionarios con la mayor, con el mayor nivel de transparencia y decencia que requiere la Asamblea Nacional.
Muchísimas
Ya lo
gracias,
puedes, que salgan
Jorge.
a votar nada más. Pedirle a todo el mundo que salga a votar, no importa por qué candidato, o sea, esa es otra discusión, el voto a conciencia y el voto decente, pero lo primero que tenemos que pedir, todas estas semanas que nos quedan, por favor que vayan a votar. Eso es un
Vayan a
deber que
votar.
tenemos que no podemos perder.
Vayan a votar. Muchísimas gracias, Jorge. Nosotros nos vemos
Gracias a
mañana.
ustedes.
Recuerden que el
Gracias.
jueves y viernes no vamos a tener programa. Mañana sí vamos a tener programa justo antes del debate presidencial.
Ah,
Así que
mañana tenemos debate presidencial, así que va a haber también,
debate
va a haber
presidencial.
transmisión desde
Va a haber
debate.
transmisión desde @FocoPanamá, la mejor transmisión de Panamá en la cuenta de @FocoPanamá. Así que nos vemos mañana a las 3 de la
Yo no
tarde,
quiero
aquí por
decir
la
nada, pero aquí todo el
típica.
mundo está haciendo transmisiones, pero siempre la de Foco tiene de
La de
que
Foco tiene más
miles de personas
gente,
más viendo. Yo nada más
siempre.
digo eso,
Ay,
señor
Dios
David
mío.
Tentuco. Váyase, váyase, cuida, nieto. Dale, nos vemos, pues, chao.